España. Encuéntranos en nuestra amplia red de distribuidores a lo largo del país o visítanos en bielco.com. Protege en abril tu hogar con Verisur. Contrata tu alarma en verisur.cl y obtén en abril 50% de descuento en la instalación y 30% en la cuota mensual. ¡Contrata ahora!
Un reciente estudio del Centro de Experiencias y Servicios de la Universidad Adolfo Ibáñez reconoció a IST en la categoría Confianza, un premio que destaca la cercanía, coherencia y humanidad en el vínculo que IST genera con las empresas y sus trabajadores. Siempre al servicio del cuidado de la vida. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Análisis y profundidad. Radiograma.
Se abrió un nuevo flanco para la ministra de Seguridad Pública, María Trinidad Steiner, tras conocerse una sociedad con su expareja. Se trata de un abogado que durante el ejercicio de la profesión defendió a un sujeto formalizado por tráfico de drogas.
Acusando el golpe, la secretaria de Estado citó a un punto de prensa a las afueras del ministerio y dijo: "No todo vale en política". Parte de la oposición, en tanto, llamó al presidente a pedirle la salida a la ex fiscal. Los detalles con José Riquelme. José, buenas tardes.
Buenas tardes. Un nuevo flanco para la ministra de Seguridad, María Trinidad Steiner, y para la moneda se abrió esta jornada. Hoy se dio a conocer que la ministra mantiene una sociedad comercial activa con un abogado que defendió a un sujeto formalizado por tráfico de drogas. El conflicto no es menor, en primer lugar porque la persona con la cual mantiene la sociedad es su exmarido, Rodrigo Irarrázaval y Sixón, de quien se encuentra separada hace varios años. Además, Steiner es quien dirige la cartera encargada de la seguridad del país, la cual se ha visto golpeada en el último tiempo ante el crimen organizado. Por eso, que la jefa de la seguridad pública comparte una sociedad con un defensor de narcos genera al menos un cortocircuito en la confianza pública. A partir de la noticia, la ministra decidió aclarar la información a través de un punto de prensa. Explicó que la sociedad data de hace 25 años y que nunca ha tenido movimiento. En segundo lugar, que producto de la noticia, su exmarido le aclaró que solo representó una vez a un imputado por este tipo de causas. En tercer lugar, dijo que las críticas son infundadas.
Por todo aquello, quiero rechazar tajantemente la insinuación que hace el titular. Una reflexión: en política no todo vale.
Las reacciones no tardaron en llegar. Desde el oficialismo salieron a respaldar a la ministra. El diputado republicano Agustín Romero condenó las acusaciones en contra de Steiner y acusó cierto machismo en este tipo de prácticas.
Yo no le veo absolutamente nada. La explicación está dada. Realmente aquí se le ha tenido una falta de respeto y una falta de consideración que no sé si se atreverían a hacerlo con un hombre, de verdad. O sea, yo creo que ya es demasiado con ella.
En el mismo tono, la diputada del Partido Republicano, Macarena Santelices, respaldó a la jefa de la cartera de seguridad y afirmó que la acusación es retrógrada.
Es absolutamente retrógrado e injusto que se juzgue a la ministra Steiner por un ex marido de hace más de 20 años. La ministra tiene la suficiente trayectoria y la capacidad para dirigir el Ministerio de Seguridad.
Desde la oposición las opiniones son divididas. Desde el Senado, el militante del Partido Comunista, Daniel Núñez, manifestó su preocupación por la información publicada por el medio de comunicación y manifestó que Steiner debería cesar en el cargo, esto por su nexo societario con Irarrázaval.
La ministra debe dar un paso al costado, ya que en Chile tenemos que tener certeza absoluta que no hay ningún tipo de vínculo, ninguna posibilidad que el narcotráfico o el crimen organizado presionen, utilicen o infiltren al Estado de Chile y a sus máximas autoridades.
En la Cámara Baja la opinión es distinta. El diputado del PPD e integrante de la Comisión de Seguridad, Jaime Araya, rechazó estas acusaciones en contra de la ministra e incluso acusó que existe un sesgo de género al intentar vincular la honra de una mujer con las acciones de su pareja.
Las mujeres nunca pueden ser responsables de lo que hacen sus parejas o exparejas, y desde ese punto de vista yo creo que no corresponde. Yo lo que sí tengo una crítica muy fuerte y muy determinante respecto de la falta de plan y planificación para enfrentar los fenómenos de crimen organizado.
La gran incógnita ahora se da en cómo actuará el presidente Kast, quien durante su campaña presidencial instaló un discurso de tolerancia cero y de probidad absoluta, lo cual lo deja en una situación complicada, ya que según sus palabras, la ministra Steiner debería salir del ministerio. En esa línea, el abogado y expresidente del Consejo para la Transparencia, Francisco Leturia, mencionó de que es muy complejo el atribuirle responsabilidades a la ministra por los actos de su expareja, y menos pedirle registro de todas sus causas como abogado.
salvo que se demuestre mala fe, no se puede hacer responsable a la ministra de los clientes o de los casos que haya aceptado o no su ex marido.
La jornada termina con una ministra Steiner que, pese a su defensa, ve cómo su agenda legislativa queda en segundo plano frente a este escándalo de probidad. En el Congreso, parlamentarios de oposición solicitaron la creación de una comisión investigadora para solicitar información y resultados de la hoja de ruta trazada por el Ministerio para enfrentar la crisis de seguridad. Desde La Moneda se evalúa minuto a minuto el costo de mantener el respaldo. La pregunta que ronda en los pasillos es, ¿será esta la gota que rebalsó el vaso para una secretaria de Estado que venía cuestionada por los resultados en el combate a la delincuencia y con escándalos previos?
A ver, yo tengo una opinión. Yo creo que están haciendo una tormenta, un vaso de agua. El problema no es esto. No, el problema es la gestión de Steiner. Esto es una sociedad antiquísima. Antigua. Un solo caso de defensa de un narcotraficante.
Y además, ¿sabes lo que pasa? Es que su ex pareja.
Entonces, y a mí me parece increíble el aprovechamiento, porque si es en materia de seguridad, escuchaba al senador Núñez del PC, ¿no es cierto? Que se opuso a cuántos proyectos de ley de seguridad, ¿no? Entonces está preocupado por la seguridad, pero rechazó. Entonces, el problema de Steiner no es este.
No, su debilidad es otra.
El problema es, y un problema quizás no de la ministra, sino del Ejecutivo, que hizo una campaña basada, entre otras cosas, en la seguridad, y una vez instalado, no ha presentado un pool de medidas, de acciones inmediatas relacionadas.
O algo distinto a la receta que...
No vamos a pedir que la seguridad cambie un día para otro. No, pero tienen en carpeta, porque claro, uno dice, bueno, si este era uno de los corazones, digamos, de la campaña, tendrá una carpeta con propuestas, medidas, no solo proyectos de ley, y eso al menos no se ha notado.
El problema es que...
Yo creo que ese es el flanco de este, no este, esto es de verdad una minucia de la cual se le está sacando un provecho político, a mi juicio, muy injusto.
Sí, no, y el problema es que pareciera que hay ciertos parlamentarios que están más preocupados de esta pelea chica más que justamente legislar sobre estos temas de seguridad.
Porque
genera ruido. Solo están las mociones principalmente parlamentarias. Entonces tampoco es que... A ver, si la pregunta acá de fondo es ¿qué se está haciendo en materia preventiva o qué se ofrece? ¿Cuál es la oferta distinta a la que yo conocemos? Porque la receta de los últimos años sabemos en lo que está. Gente que en este momento probablemente la están asaltando. Entonces, el tema es cómo se lideran las mesas para una propuesta o se conozca en qué se está trabajando, porque me van a disculpar, pero ir a pararse con la policía de investigación o carabineros, los de turno, hacer una fiscalización de carnet de identidad en la calle. Si todos sabemos que la droga recorre, ministra Steiner, desde su región en Tarapacá, donde usted era fiscal, hasta la isla grande de Chiloé, de allá. Del norte al sur, del sur al norte, se puede recorrer sin que haya un control policial, sin que nadie lo pare. Todos saben los horarios en que las patrulleras se colocan en la carretera. ¿Por qué? Porque también faltan patrullas. Si estamos llenos de problemas, eso es un dato de la causa. Pero ¿cuál entonces es la receta? ¿En qué están trabajando en materia de inteligencia artificial? ¿Cuáles van a ser los componentes que van a tener para utilizar las tecnologías? Si ya carabineros van a haber cada vez menos. Esos son los desafíos, y eso era lo que uno esperaba del gobierno del presidente Kast, que iba a estar proponiendo temas en seguridad. De la zanja se olvidaron, nunca más volvió a ser tema la zanja, por ejemplo. Bueno,
gracias, José.
Desde la región de Aysén, el presidente de la República, José Antonio Kast, salió en defensa de sus asesores y de su gabinete.
En los últimos días, su segundo piso ha sido objeto de críticas, tanto desde la oposición como del propio oficialismo.
Durante esta semana, el senador y presidente del Partido Republicano, Arturo Esquella, llamó a mejorar la coordinación entre ministerios y a anticiparse a posibles controversias con el fin de evitar nuevos errores comunicacionales, como lo ocurrido con el oficio de Hacienda.
En paralelo, aumentó la presión sobre el ministro del Interior, Claudio Alvarado, a quien distintos sectores han intentado, o instado, mejor dicho, a empoderarse de la conducción política del gabinete.
Según parlamentarios del sector, existiría un excesivo control político del segundo piso sobre las carteras, mientras que Alvarado ha mantenido un foco más bien legislativo.
En ese contexto, el exministro y militante de la UDI, Pablo Longueira, señaló en entrevista con El País que el diseño del gobierno está mal desde su origen, porque no puedes poner en el segundo piso a personas con responsabilidades ejecutivas frente a los ministros.
Consultado por eventuales ajustes en la moneda ante las presiones de los partidos, el presidente Kast optó por defender la diversidad de miradas dentro de su equipo.
¿Podrán haber discusiones? Sí. ¿En qué grupo de trabajo no hay discusiones? ¿En qué gabinete no van a haber discusiones? Y eso es lo que enriquece el trabajo. Bienvenido el debate en la medida que sea con altura de miras.
En la misma línea, respecto al sumario de la Contraloría por la frase "Estado en quiebra", evitó confirmar cambios en sus equipos y blindó a su poderoso asesor, Cristian Valenzuela, quien estuvo detrás de la idea.
Al respecto, el mandatario afirmó que la responsabilidad por los errores recaerá en su persona.
Uno va corrigiendo las situaciones que uno puede haber fallado y yo ahí asumo la responsabilidad. Sí, yo no voy a delegar la responsabilidad de una situación en algún asesor y el responsable último soy yo.
Asimismo, durante su última actividad en la región de Aysén, en Radio Genial, aseguró que no realizará cambios en sus ministros.
Ella no se detiene, siempre llega, siempre está para cuidarte, siempre logra que todo funcione. Y aunque no tenga meta ni podio, siempre está para ti. Este mes de la madre, en Ruta del Maipo, pagar tu TAC es una forma de reconocer a ese motor que no se detiene. Paga tu cuenta en Ruta del Maipo desde el 20 de abril al 20 de mayo y participa por gift cards en Cosud de 500 mil pesos y cargas en combustible Full Copec de 50 mil pesos. Este mes, dale el podio que se merece. Ruta del Maipo, concesionaria de Isavías, conexiones que inspiran. Términos y condiciones en rutamaipo.cl.
Si la app Copec hablara, te diría: hoy es un buen día para cargar combustible. Copec te apaña, con descuentos de hasta 100 pesos por litro todos los días, pagando con bancos asociados en tu app. Lo mejor, si ya tienes un cupón de combustible activo en tu app, súmalo y ahorra más en cada carga. Descarga app Copec hoy y descubre sus beneficios. Copec te apaña. Revisa todos los descuentos en copec.cl.
Hoy celebramos el primer año de un nuevo Claro. Y para que disfruten nuestra nueva red móvil totalmente renovada y con 5G, regalamos a nuestros clientes en sus planes con internet móvil gigas libres por un año. Si aún no eres Claro, cámbiate y suba líneas adicionales desde 2.990 pesos al mes por 6 meses. ¿Y tú? ¿Qué esperas para cambiarte? Claro, por ti cada día mejor.
Válidos al 15 de mayo de 2026. Términos y condiciones en www.clarochile.cl.
Somos Nicolás y Matías Garafulich, seleccionados nacionales de rugby y afiliados a ISAPRE Colmena. En la cancha, el rugby nos enseñó que nada se logra solo. Necesitas un equipo que esté siempre. Y si algo pasa, no hay tiempo para dudas. Afuera de la cancha es lo mismo. La salud no se improvisa. Elegimos ISAPRE Colmena porque además de su compromiso con el deporte chileno, podemos acceder a las mejores clínicas,
a una excelente atención cuando lo necesitamos
y servicios online que nos facilitan la vida. Por eso y mucho más, somos Colmena.
Colmena está contigo. Juntos, cuidamos tu salud.
No lo puedo creer. Reporte de clima laboral listo. Cierre de mes impecable. ¿Y ustedes aquí como si nada? ¿Cómo lo hacen? Tienen una suerte envidiable, ¿eh?
No es suerte. Nos sumamos a Book.
Pero eso es para las liquidaciones, ¿o no?
Es mucho más que eso. Es nuestro aliado tecnológico. Una plataforma integral que con su IA avanzada automatiza toda la carga administrativa y centraliza la gestión de tu organización.
Con Book puedes convertir datos en decisiones estratégicas y dedicarle tiempo a lo más importante, las personas. Súmate a la era tecnológica y transforma tu empresa con Book. ¿Te sumas? Book crea un lugar de trabajo más feliz. Descubre más en buk.cl.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
Los recortes instruidos por Hacienda abrieron un flanco interno en el gobierno que hoy tuvieron como protagonistas al titular de Teatinos 120, Jorge Quirós, y al ministro de Vivienda, Iván Poduje.
Fiel a su estilo, Poduje se opuso públicamente a la reducción presupuestaria y dijo que su único jefe es el presidente de la República, José Antonio Kast. Más detalles con Bárbara Payal. Bárbara, buenas tardes.
¿Cómo
están? Muy buenas tardes. La disputa por los recortes estalló en el gabinete. El detonante fue el ministro de Vivienda, Iván Poduje, quien tensionó la relación con Hacienda y en particular con su titular, Jorge Quirós. ¿Qué gatilló el conflicto? Poduje optó por sacar las diferencias a la superficie y cuestionar abiertamente los ajustes que la billetera fiscal habría delineado para programas que considera clave dentro de su cartera, como pavimentos participativos y el mejoramiento de condominios sociales. En Radio Infinita, el ministro Poduje fue consultado sobre la posibilidad de verse obligado a aplicar recortes en su cartera. ¿Qué respondió? Yo tengo un solo jefe, que es el presidente de la República. El ministro Jorge Quirós es solo un ministro más. A ello sumó otro emplazamiento directo: si Hacienda no entrega recursos para la reconstrucción de viviendas, advirtió Jorge Quirós, tendrá que explicarle al país el porqué. Lejos de moderar su tono, el ministro profundizó las diferencias. A través de un video en redes sociales apareció firmando uno de los programas que estaría bajo amenaza de recorte. Un gesto buscando dar a entender que el programa sigue en marcha, en línea, según recalcó en esta pieza audiovisual, con la instrucción presidencial de fortalecer la inversión en terreno.
Hemos cumplido el instructivo del presidente de poder hacer inversión en aquellos territorios donde más se requiere. Los pavimentos participativos es un programa muy anhelado, entonces por esta vía le aviso a los alcaldes, estamos cumpliendo.
Hubo respuesta escueta, pero la hubo por parte del jefe de la billetera fiscal, Jorge Quirós, quien a las afueras de Teatinos 120 se limitó a señalar en cuatro ocasiones que entendía la preocupación del ministro Poduje y que por ello se encuentra trabajando por la aprobación de la Ley de Reconstrucción Nacional.
El ministro Poduje está obviamente muy preocupado por la reconstrucción de Ñuble Bío Bío. Entendemos su preocupación y por eso estamos trabajando con el máxima celeridad para aprobar el proyecto de ley en el Congreso y poder obtener los fondos.
Este episodio activó de inmediato una ola de reacciones en el mundo político, especialmente en Chile Vamos, donde el estilo y el tono de Iván Poduje vuelven a generar incomodidad. Sus recientes cruces, tanto con vecinos como con el Senado y en particular con la presidenta de la Cámara Alta, Paulina Núñez, ya habían encendido alertas sobre su manejo comunicacional. Una de las voces críticas fue el presidente de Bópoli, Luciano Cruzcoque, quien en el podcast, ¿Cómo te lo explico?, cuestionó las formas del secretario de Estado y advirtió que no se puede actuar como si se estuviera en un programa de farándula. En la UDI, el diputado Sergio Bobadilla llamó a entender al gobierno como un todo y a procesar este tipo de diferencias en privado.
La política siempre se juega en equipo. Los llaneros solitarios siempre terminan mal. Por eso yo hago un llamado. Las diferencias son legítimas en un equipo, pero las debemos manejar donde corresponde.
El subjefe de bancada del Partido Nacional Libertario, el diputado Hans Marowski, dijo que se requiere una conducción política clara, ya que cuando hay señales contradictorias entre ministros, no solo se genera confusión, sino que también dificulta sacar adelante el objetivo de un gobierno.
Es importante fortalecer la coordinación dentro del gabinete de manera que estas discusiones se den internamente y hacia afuera se transmita claridad y coherencia para que una política que es necesaria no termine dañada por descoordinaciones evitables.
En el Partido Republicano, el diputado Agustín Romero bajó el dramatismo pese a las diferencias, dijo esperar que Poduje termine contribuyendo al ajuste fiscal del Ejecutivo.
Yo entiendo su sentido de urgencia, entiendo su preocupación, pero yo estoy seguro que si hay alguien en este gobierno que entiende la importancia de gastar bien la plata, de que cada peso del chileno se transforme en una casa, es el ministro Iván Poduje, no tengo la menor duda, que él va a colaborar en el objetivo final.
También y desde Aysén, el presidente José Antonio Kast intervino en este debate. Al ser consultado, desdramatizó la actitud de Poduje y defendió que son un equipo de trabajo donde puede existir ciertas discusiones, pero aseguró que el ministro de Hacienda ha buscado formular espacios de mejora en la gestión de recursos sin recortar programas sociales. Néstor Nivaldo.
Bueno, a ver, lo que uno le queda como sensación es que Iván Poduje igual podría quedar solo, ¿no? O sea, a medida que avanzan sus declaraciones, podría eventualmente... Chile Vamos no lo quiere, nunca lo ha querido, también hay que decirlo. Las peleas últimas y las reacciones de Poduje también generan y elevan más la tensión. Y ahí uno se podría pensar, ¿quién podría proteger técnicamente a Poduje más allá de lo que esté haciendo políticamente o gestionando técnicamente el ministerio?
Sí, precisamente está quedando solo, básicamente porque las distintas reacciones hoy del mundo político son condenando el tono y la forma usada contra uno de sus compañeros de gabinete. Ahora, ¿quién podría dar ese sustento, ese respaldo al ministro de Vivienda? Uno se preguntaría si en Republicanos, quizás por lo que ha sido su gestión en la reconstrucción de viviendas dentro de su cartera, en este objetivo precisamente, pero lo que escuchamos hoy día es por parte del presidente de la República, no dando, desdramatizando esta actitud por parte del ministro Iván Poduje y normalizando estas diferencias dentro de su propio gabinete, dando cuenta de que aún así hay un solo objetivo dentro de su equipo de trabajo. Esa podría ser también considerada algún tipo de defensa, pero también lo hace con el ministro de Hacienda, Jorge Quirós.
Vamos a ver, porque seguramente aquí todavía quedan varias páginas que escribir de lo que se observa como un conflicto. Algunos auditores mencionan, mira qué bueno que finalmente todo esto se sepa y que lo hablen de frente, que se digan las cosas. Claro, a algunos les gusta ese modelo, pero aparentemente a Chile Vamos le incomoda.
Porque tiene poco pito que tocar.
¿Chile Vamos?
Digamos, en el sentido que es un ministro, no son militantes suyos.
No.
¿Te fijas, no? Entonces también queda un poco... No sé si la palabra fuera de foco, digamos, pero claro, no son piezas suyas las que están ahí en la gestión ministerial. Y eso los partidos siempre lo resientan.
Bien, gracias, Bárbara.
Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Estamos revisando noticias en la radio. Parlamentarios de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados admiten que los recortes de Hacienda contaminaron la tramitación del proyecto de reconstrucción nacional.
Lo anterior, pese a que los presidentes de ambas comisiones del Congreso garantizan que no se tocarán beneficios sociales. Los detalles con Gonzalo Holguín.
Parlamentarios de la Comisión de Hacienda de la Cámara Baja aseguran que la controversia por los recortes actuales y futuros que está impulsando el gobierno van a impactar directamente los tiempos y el debate de fondo de la tramitación de la llamada ley miscelánea. Este jueves los presidentes de las comisiones de Hacienda de ambas cámaras se reunieron con el ministro del ramo, Jorge Quirós, buscando dar un espaldarazo a su gestión y afinar la coordinación legislativa para el trámite de la mega reforma. El senador UDI Javier Macaya fue enfático en señalar que como presidentes son garantía de que no habrán votos para decisiones que terminen impactando beneficios sociales.
Como presidentes de las comisiones de Hacienda del Senado y la Cámara de Diputados, nosotros somos la garantía de que tampoco vamos a dar los votos para que se recorte gasto público en materias sensibles para los ciudadanos, como en pensiones, en salud, en alimentación de los niños y en educación.
El diputado comunista Boris Barrera asegura que el gobierno tiene la obligación de aclarar el impacto tanto de los recortes como de la menor recaudación fiscal a corto plazo de este proyecto.
Los recortes van a incidir en la tramitación. El gobierno también tiene que, obviamente, hablar sobre el impacto negativo que va a tener en la recaudación, y si a eso le sumamos los recortes, vamos a estar en un escenario crítico.
El diputado de RN, Eduardo Durán, asegura que esta controversia motivada por errores propios del gobierno hace que el Plan de Reconstrucción Nacional pierda fuerza.
El proyecto de reconstrucción nacional pierde fuerza cuando hay desaciertos comunicacionales y problemas al interior del propio gobierno, cuando no hay una sola línea. La izquierda termina sacando provecho de estos errores por fallas propias del gobierno.
El independiente PPD Carlos Bianchi dice que el contenido de los oficios por las rebajas tiene que formar parte del debate del proyecto.
Sin duda que va a contaminar absolutamente la discusión de la reforma tributaria. Los oficios solicitando rebaja, por supuesto, de manera seria, tiene que ser parte de toda la discusión que vamos a tener.
Más en clave política, el diputado de Sector Barría instaló la duda sobre la pertinencia de que la DC se reúna el próximo lunes con el gobierno en La Moneda, asegurando que no está disponible para blanquear la imagen del Ejecutivo.
El próximo lunes hemos sido convocados por La Moneda. Tengo dudas, la comunidad exige mayor claridad. Hay una serie de desaciertos porque solamente para limpiar una imagen no estoy disponible.
El presidente de la Comisión de Hacienda, Agustín Romero, ratificó que la próxima semana se votará en general la iniciativa para iniciar la votación en particular con miras a despachar el proyecto de la Cámara Baja durante el mes de mayo.
La información está primero en Radiograma.
El gobierno lanzó el plan Ruta Austral, una iniciativa que busca ampliar en 150 kilómetros la carretera austral, construir dos nuevos puentes y agrega 23 proyectos viales en la región de Aysén.
El ministro de Obras Públicas, Martín Arrau, pidió a las autoridades locales exigir el cumplimiento del proyecto y la entrega de resultados. Los detalles con María José de la Barra.
El presidente José Antonio Kast presentó el plan Ruta Austral, Soberanía que Conecta, una iniciativa que busca ampliar la carretera austral. Acompañado del ministro de Obras Públicas, Martín Arrau, del viceministro de Economía y Minería, Daniel Mas, y del ministro de Transporte, Luis de Grans, se dio cuenta de estas políticas para ampliar la Ruta 7. Se trata de una inversión total de más de 800 mil millones de pesos, equivalente a 5,7 veces el promedio histórico de inversión anual que ha tenido la Ruta 7 en los últimos 10 años. En simple, se propone intervenir los 244 kilómetros que aún restan entre el límite regional y el lago Juncal, logrando al cierre de 2030 un corredor completamente cubierto con estándar asfáltico continuo. El MOP además contempla 23 proyectos integrados de viabilidad para poder conectar a la región de Aysén, e incluso se informó de la construcción de dos nuevos puentes sobre los ríos Palena y Roselot. También se incorpora una nueva barcaza para el lago General Carrera, la ampliación portuaria de Puerto Yungay y una nueva barcaza para el lago O'Higgins. El presidente dijo que más allá de las diferencias políticas, hay que avanzar en este tipo de proyectos que son a nivel estatal.
La Ruta Austral se concreta con el trabajo de las personas que, con cualquier clima, siguen adelante. Hoy día tenemos grandes maquinarias. Hace 50 años era con pala, con picota.
El ministro Arrau se refirió a las promesas que han realizado otros gobiernos respecto a la ampliación de la carretera austral y dijo que acá se ve un plan con proyectos y contratos claros.
Efectivamente, los gobiernos anteriores han prometido cifras y han cumplido en menor magnitud.
Pueden cobrarnos al Ministerio de Obras Públicas la ejecución de esto. Creo que es la manera de ponernos presión para sacar esto adelante.
Reaccionó al respecto el senador de la zona, Miguel Ángel Calisto, quien valoró el anuncio del Ejecutivo.
Todos han hecho el mayor esfuerzo y estamos convencidos de que la propuesta que hoy día hace el presidente es una propuesta ambiciosa porque contempla además la reposición de puentes.
Lo propio con la senadora independiente PPD Jimena Órdenes, quien dijo que lo anunciado por el presidente Kast es una decisión que viene del trabajo también de gobiernos anteriores.
Que es la continuidad de una política que entendemos como una política de Estado y por supuesto que es importante que continúe, sobre todo dando señales hacia el sur de la región de Aysén.
Luego del anuncio, el presidente se reunió con vecinos de Río Ibáñez y ya vuela rumbo a la capital.
Un grupo de trabajadores que presta servicios a la empresa portuaria de Puerto Montt está manifestándose afuera del recinto mientras el alcalde Rodrigo Wainwright desarrolla su cuenta pública. Vamos hasta Radio Bio Bio en esa ciudad. Nos cuenta más Franco Bustamante.
A esta hora, aproximadamente 30 trabajadores de la empresa Reloncaví, que presta servicios a Empormont, la empresa portuaria de la capital regional de Los Lagos, se encuentran a las afueras de este recinto con el objetivo de demostrar su descontento a la reducción de horas de trabajo, dado que llegó una nueva empresa a competir directamente con los servicios que ellos prestan. Se autoidentifican como empleados históricos y es por ello que exigen que se vuelva a retomar la cantidad de horas de trabajo con la cual contaban anteriormente. A esta hora, además, hay aproximadamente 20 funcionarios de carabineros de control y orden público alrededor de estas personas con el objetivo de evitar que se desarrolle un desorden, considerando que a esta hora se desarrolla la cuenta pública del alcalde Rodrigo Wainwright en este lugar y donde también se encuentran justamente las autoridades de Empormont. Es por ello que se han reunido en este lugar con el objetivo de lograr un diálogo con tanto el alcalde de Puerto Montt como también las autoridades de la empresa portuaria de Puerto Montt. Bioío, la radio.
Hoy celebramos el primer año de un nuevo Claro y para que disfruten nuestra nueva red móvil totalmente renovada y con 5G, regalamos a nuestros clientes en sus planes con internet móvil gigas libres por un año. Si aún no eres Claro, cámbiate y suba líneas adicionales desde 2.990 pesos al mes por 6 meses. ¿Y tú? ¿Qué esperas para cambiarte? Claro, por ti cada día mejor.
Válido hasta el 15 de mayo de 2026. Términos y condiciones en www.clarochile.cl.
¿Quieren saber cómo viajo tanto? Con el programa de beneficios Santander Rewards. Acumulo hasta 1,2 millas Latam Pass en mis compras con mi tarjeta World Member Limited. Entro en Lounge Latam World Member con un acompañante y tengo maleta gratis en todos mis vuelos operados por Latam. Y si entras a santander.cl, puedes ver que hay más beneficios como conciertos y descuentos. ¡Nos vemos! ¡Que vuelo en un rato! Tengo más beneficios, vivo más experiencias. Santander Rewards.
Santander, es el momento. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Generadores Colbok, equipos de respaldo de energía para uso domiciliario y comercial. Colbok, calidad, tecnología y vanguardia para entregar el mejor respaldo a tus proyectos. No más cortes de energía. Colbok, el respaldo eléctrico que necesitas, disponible en versiones diésel y gasolina. Encuéntranos en nuestra amplia red de distribuidores a lo largo del país o visítanos en bielco.com.
¿Te has fijado que todo está cambiando muy rápido? Lo que antes tomaba una semana, hoy se hace en un clic. El mañana ya está aquí.
Ay, pero ¿qué te asusta? ¿Tienes que sumarte y usarlo a tu favor?
¿Y tú? ¿Te sumas? En Book usamos la tecnología del mañana para gestionar tu empresa hoy. Automatiza toda tu gestión de personas en un solo lugar para que tengas tiempo de hacer lo irreemplazable. Liderar, motivar y preocuparte de lo que más importa, las personas. Súmate a la era tecnológica y transforma tu empresa con Book. Book, crea un lugar de trabajo más feliz. Descubre más en buk.cl.
Porque la libertad también se construye con información.
Radiograma.
El primer hallazgo de influenza aviar en aves de Traspatio de la región de Los Lagos tiene lugar en la provincia de Osorno. Vamos hasta Radio Bio Bio en esa zona. Tiene los detalles Camila Báez.
En la provincia de Osorno se registró el primer hallazgo del virus de la influenza aviar en aves de Traspatio en la comuna de Puyehue, luego que se denunciara la mortalidad de aproximadamente 50 aves domésticas entre gallinas y pavos. Al concurrir al lugar, profesionales de la oficina del SAC Osorno constataron, además de las mortalidades, la presencia de aves con síntomas compatibles con influenza aviar. Las muestras obtenidas durante la atención de la denuncia fueron enviadas al laboratorio del SAC, donde se confirmó oficialmente la presencia del virus IAAPH5N1. Así lo indicó Juan José Yantén, médico veterinario y jefe de la campaña de influenza aviar del SAC en Los Lagos. En ese contexto, el Servicio Agrícola y Ganadero además hizo un llamado a la comunidad a reportar oportunamente cualquier comportamiento anormal o presencia de mortalidad en aves. Asimismo, es importante destacar que la influenza aviar es una enfermedad que se puede transmitir a las personas, por lo que se reiteró enfáticamente la recomendación de no manipular ni tomar contacto con aves enfermas o muertas. En Osorno, Bio Bio, la radio.
Dos nuevos casos de gripe aviar registra la región de Los Lagos, ahora en aves del archipiélago de Chiloé. La zona se mantiene con emergencia zoosanitaria por esta causa. Nos cuenta más Cristian Valdebenito desde Radio Bio Bio en Puerto Montt.
Se trata de dos casos de gripe aviar que se concentran en Chiloé. El primero, un pato quetro, detectado con la patología en Ancud. El segundo, denunciado por la comunidad, es un cisne de cuello negro encontrado en el humedal de la comuna de Curaco de Vélez. Así lo confirmó a la radio el Seremi de Agricultura de Los Lagos, Francisco Cárcamo.
Específicamente un caso en la comuna de Ancud, en el sector de Linao. Me refiero a una especie, un pato quetro, y en la comuna de Curaco de Vélez, un ave silvestre, un cisne de cuello negro. Son los dos nuevos casos. Estamos extremando todas las medidas de vigilancia, de monitoreo, reforzando todos los protocolos en las áreas afectadas.
Se suma así a los casos ya detectados en Puerto Montt y Osorno, enfatizando la autoridad en las disposiciones de la emergencia zoosanitaria que se estableció desde la semana pasada en la zona. En Puerto Montt, Bio Bio, la radio.
Siempre primeros en informar.
Radiograma.
Urgentes gestiones y reuniones se efectúan para evitar un cambio en la operación de la planta azucarera de San Carlos, anunciada por la Compañía Nacional de Empresas EANSA, que impactará de manera grave a productores remolacheros de Bio Bio y Ñuble.
Agricultores de la provincia de Biobío señalan que el cierre de este poder comprador podría significar que termine la siembra de remolacha, lo que afectaría seriamente al consumo interno y a la economía.
Esperan con atención varias gestiones de organismos y de las autoridades para revertir la situación en los próximos días. Nos informa Mario Tapia de Radio Biobío Los Ángeles.
Los agricultores y productores remolacheros en la provincia de Biobío suman cerca de 300 y a esto se deben sumar decenas de malleco y ñuble especialmente, los que se verán fuertemente afectados por este cierre o cambio de operaciones, que significa que la temporada 2026-2027 la Llanza en San Carlos no recibirá remolacha de los productores, ya que solo seguirá su producción azucarera cruda. Lo anterior ha sido considerado un duro golpe para los agricultores y la futura producción de remolacha en Chile, amenazada con desaparecer del mapa productivo, según lo afirmó José Miguel Estermayer del gremio de Socavigo.
Sí, adicionalmente estamos con la situación de que vamos a quedar sin producción interna. Es decir, claro, aquí vamos a depender 100% entonces de lo que nos abastezca el mundo. Ya seríamos dependientes absolutamente de las importaciones, y eso también tiene su gravedad, porque no sabemos nunca cuál es lo que pasa en el futuro. En el futuro puede que efectivamente el azúcar se transforme después en un bien más escaso, más caro.
Tanto desde la planta Llanza San Carlos explicó mediante comunicado, y no vocería aún, que efectivamente han resuelto no contratar remolacha para la producción de azúcar y solo el proceso continuará para la producción de azúcar cruda, lo que deja fuera a los productores nacionales de la cadena productiva 2026-2027, un ajuste que la compañía vincula a condiciones de mercado internacional. En tanto, el Ministerio de Agricultura, a través de su Departamento de Comunicaciones, señaló que están evaluando la situación con la propia empresa para referirse al tema y gestionar soluciones al grave problema que se pueda generar con esta decisión comercial operativa de la compañía Llanza. En Los Ángeles, Biobío, la radio.
El gobierno confirmó un reforzamiento de los servicios para atender a los miles de usuarios que conectarán con Argentina a través de la ruta internacional en la provincia de Osorno. Los detalles con Pedro Barzúa desde Radio Biobío en la zona.
Y ante las coordinaciones por este nuevo fin de semana largo en el país, las autoridades de gobierno en la provincia de Osorno confirmaron las distintas diligencias que se están reforzando en el complejo fronterizo Cardenal Antonio Zamoreo, uno de los pasos fronterizos internacionales de mayor importancia en el sur del país, por la logística que particularmente tiene la conexión de la provincia de Osorno con la provincia de Río Negro en Argentina. En ese contexto, Alejandro Reba, delegado presidente de Osorno, señaló que ya están los preparativos luego de una reunión de coordinación para poder atender a los miles de usuarios que utilicen la ruta internacional en esta zona.
Hemos tomado todas las providencias para aumentar la dotación de funcionamiento de cada uno de los servicios, también por supuesto de la policía de investigaciones. Estas coordinaciones buscan dotar del personal necesario para que no ocurra agotamiento y podamos al mismo tiempo atender como se merecen nuestros conciudadanos y también los vecinos al traspasar por el paso Cardenal Zamora.
Respecto de las proyecciones de usuarios que pudieran utilizar el complejo fronterizo ubicado en la provincia de Osorno, la autoridad señaló estar cauto respecto de lo que pudiera ser la atención que mantendrá el complejo internacional, recordando siempre su funcionamiento hasta las 18 horas en hora chilena, señalando que si bien no puede descartar que se generen largas filas de espera por atención, señala que ya están reforzados los distintos servicios para hacer una atención más expedita en el complejo internacional en Osorno. Biobío, la radio.
La información está primero en Radio Brama.
De telecomunicaciones se querelló por el delito de injurias contra todos los concejales de la comuna de Pucón luego que rechazaran una licitación por 80 millones de pesos. El alcalde y otros funcionarios serán testigos contra los ediles. Nos informa de Radio Biobío en Temuco, Rodrigo Aguilera.
La querella por el delito de injurias es contra los 6 concejales de la comuna lacustre de la Araucanía. La acción fue interpuesta por la empresa Global Connect, que solicita pena de reclusión y multas contra los querellados. La disputa comenzó luego que el Consejo Municipal no aprobó una licitación por 80 millones de pesos, entre otros argumentos por falta de antecedentes, a través de la cual se pretendía entregar conexión a Internet a escuelas rurales. El caso tiene una arista política polémica, La concejala Verónica Castillo indicó que cuando rechazaron fue también porque había un conflicto de interés, porque el CERPLAC de la municipalidad pasaba a la empresa y ahora el alcalde y otros funcionarios son testigos de la empresa.
Testigo número uno es el alcalde Sebastián Álvarez y eso a nosotros nos pareció gravísimo. Me pareció gravísimo que el alcalde se preste para esto, que sirva de testigo a la empresa de Global Connect. Y además hay más testigos que son la secretaria municipal, Gabriela Matus, y varias personas que trabajan en la municipalidad. Entonces lo encontramos impresentable esto.
Alexis Figueroa, quien fue el secretario de Planificación Comunal y ahora es parte de la empresa Global Connect, dijo que buscan proteger su honra y que no queden dudas respecto de la transparencia de la empresa. Y agregó que en paralelo también recurrieron al Tribunal de Contratación Pública.
Querellanos por injuria responde a la necesidad de resguardar la honra de nuestros colaboradores y la reputación de Global Connect. Creemos que el debate público debe basarse en hechos comprobables, respeto y responsabilidad, especialmente cuando proviene de autoridades, por la asimetría de poder frente a una pyme regional. Actualmente, la legalidad de la decisión del Consejo está siendo analizada.
Mientras el caso en la parte administrativa se resuelve en el Tribunal de Contratación Pública, en la arista penal se fijó una audiencia para el 25 de mayo. En Temuco, Bio Bio, la radio.
Generadores Colbock, equipos de respaldo de energía para uso domiciliario y comercial. Colbock, calidad, tecnología y vanguardia para entregar el mejor respaldo a tus proyectos. No más cortes de energía. Colbock, el respaldo eléctrico que necesitas, disponible en versiones diésel y gasolina. Encuéntranos en nuestra amplia red de distribuidores a lo largo del país o visítanos en bielco.com.
Soy parte de Santander Rewards, un programa que premia cada paso que doy con Santander.
¿Y qué ganas?
Más beneficios y experiencias. Con mi tarjeta World Member Limited acumulo hasta 1,2 millas Latam Paso en mis compras. Tengo acceso al Lounge Latam World Member más acompañante en todos mis vuelos operados por Latam. Y no solo viajes, participo por entradas a conciertos. Tengo más de 200 descuentos y más. Conoce todos los beneficios en la app o en santander.cl. Santander es el momento. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Somos Nicolás y Matías Garafulich, seleccionados nacionales de rugby y afiliados a ISAPRE Colmena. En la cancha, el rugby nos enseñó que nada se logra solo. Necesitas un equipo que esté siempre. Y si algo pasa, no hay tiempo para dudas. Afuera de la cancha es lo mismo. La salud no se improvisa. Elegimos ISAPRE Colmena porque además de su compromiso con el deporte chileno, podemos acceder a las mejores clínicas.
A una excelente atención cuando lo necesitamos.
Y servicios online que nos facilitan la vida. Por eso y mucho más, somos Colmena.
Colmena está contigo. Juntos, cuidamos tu salud.
¿De dónde viene la energía que usas para escuchar esta frase de radio? En Statkraft Chile trabajamos para que esa energía sea 100% renovable. Somos el líder europeo en el desarrollo de energías limpias y llevamos más de 120 años trabajando para lograr ese cambio. Porque el futuro decide, suma a tu empresa y ayúdanos a acelerar la transición a energías sin emisiones. Conoce más en Statkraft.cl. El futuro decide.
Porque hay verdades que no puedes dejar pasar.
En Bio Bio, Radio Gran.
Horas con 42 minutos y seguimos revisando más informaciones acá en la radio porque el Ministerio de Relaciones Exteriores no halló indicios de que diplomáticos, pese a la posición de Chile, colaboraran en la candidatura de Michelle Bachelet a la Secretaría General de las Naciones Unidas. Respecto al proceso, lo que sigue para la exmandataria tras haber expuesto ante la Asamblea General es la recomendación del Consejo de Seguridad. Vamos a conocer todos los detalles junto a Ignacio Mahabe. Ignacio, buenas tardes.
Buenas tardes. La candidatura de Michelle Bachelet para ser la primera mujer en presidir la Secretaría General de las Naciones Unidas no ha estado exenta de polémica. Luego de que el gobierno de José Antonio Kast anunciara que retirara oficialmente el apoyo nacional, escudados en que el eventual éxito de la candidatura era inviable, la situación no quedó solo en esa negativa. En medio de la exposición de la expresidenta ante la ONU, la Cancillería inició una investigación sumaria contra diplomáticos que podrían haber colaborado con Bachelet a pesar de la instrucción que emitieron de abstenerse. Los resultados de la indagación fueron comunicados hoy. Arrojó que no se encontraron indicios de que se haya vulnerado el mandato de la Cancillería de no trabajar a favor de la expresidenta. Desde el partido político de la presidenta salieron a criticar la medida. El diputado integrante de la Comisión de Relaciones Exteriores, Nelson Venegas, calificó como lamentable que el gobierno no apoye a Bachelet, además de anunciar que citarán al canciller Pérez a la Comisión de la Cámara de Diputados.
Este gobierno no apoya a una compatriota y no está apoyando a Chile en una cuestión tan importante. Vamos a presentar un escrito ante la Contraloría y también vamos a llamar al canciller para que dé explicación respecto de esta situación.
Ex cancilleres del espectro político también se mostraron en contra de la investigación. El titular de la cartera internacional durante los 6 años del gobierno de Ricardo Lagos, Ignacio Walker, hizo hincapié en que a su juicio no se debió haber realizado ninguna investigación, además de hacer un llamado a respetar la labor de la Cancillería.
Lo que me parece extraño es por qué se inició un sumario. Es que vamos a hacernos cargo de los comilillos de pasillo, de los chismes, de las pequeñas conspiraciones, porque aquí nunca hubo elementos para iniciar un sumario. Esto llama a reforzar y respetar el profesionalismo de la Cancillería chilena.
Por su parte, el último canciller que tuvo la expresidenta Bachelet, Geraldo Muñoz, también reafirmó la tesis en que no existía sustento para realizar la inspección dentro del ministerio, acusando posibles filtraciones de comunicaciones privadas a la prensa como el posible gatillante de la investigación.
Sospechaba que no había sustento alguno para esa investigación sumaria. Lo que habría que determinar ahora es quién filtró comunicaciones privadas y reservadas de funcionarios a la prensa.
¿Y qué viene ahora para la candidatura de Michelle Bachelet en la ONU? Luego de haber expuesto su visión de futuro y participar en diálogos oficiales en el edificio de Naciones Unidas, el siguiente paso será la recomendación del Consejo de Seguridad, el cual es integrado por 15 naciones. Entre ellas están Estados Unidos, Rusia, China, Francia y el Reino Unido, que tienen poder de veto, y este recomienda a uno de los 4 candidatos a la Asamblea General. Por tanto, desde el entorno de la expresidenta han aclarado que el Consejo de Seguridad de la ONU no tiene claridad de las siguientes fechas del proceso.
La oposición cuestionó los errores comunicacionales del gobierno y advirtió que las contradicciones entre ministros generan incertidumbre en la ciudadanía.
Desde el sector emplazaron al presidente José Antonio Kast a ordenar a su gabinete y ejercer una mayor conducción política. Gabriela Piña nos cuenta más.
La oposición comenzó a capitalizar los errores comunicacionales del gobierno, endureciendo sus críticas y apuntando a una falta de liderazgo por parte del presidente José Antonio Kast en la conducción de su equipo. Lo anterior, en medio de las contradicciones públicas entre ministros que, según los partidos del bloque, evidencian una descoordinación al interior del gabinete en pleno debate por la denominada mega reforma. Desde el sector advirtieron que estas diferencias no solo reflejan un desorden interno en la moneda, sino que también debilitan la posición del Ejecutivo. En esa línea, sostuvieron que las señales contradictorias generan incertidumbre en la ciudadanía y ponen en cuestión la claridad del rumbo del gobierno, especialmente en reformas estructurales donde, según afirman, se requiere mayor coherencia, conducción política y una línea comunicacional consistente. El secretario general del Frente Amplio, Andrés Coble, afirmó que el problema es de fondo, apuntando a una falta de transparencia e inconsistencias entre lo prometido en campaña y las medidas actuales.
A mí me parece que el presidente Kast tiene que ordenar a sus ministros porque estos supuestos errores comunicacionales lo que en realidad hacen es generar una alta incertidumbre.
En la misma línea, la secretaria general del Partido Comunista, Bárbara Figueroa, enfatizó en que la responsabilidad de ordenar y alinear al gabinete recae en el presidente José Antonio Kast. Asimismo, cuestionó el tono de algunos ministros, advirtiendo que el debate de políticas públicas requiere mayor seriedad y responsabilidad en la forma en que se comunican las posiciones del gobierno.
Yo creo que en el marco del debate de la política pública no es bueno mantener estilos de programas de televisión. Esto es un poquitito más responsable, pero es la decisión que optó el presidente.
Por su parte, la secretaria general de la Democracia Cristiana, Alejandra Kraus, advirtió debilidades de coordinación.
Aparentemente existen algunas debilidades, pero debe ser el presidente Kast quien debe abordarlas y quien debe superarlas por el bien de las personas y de las familias de nuestro país.
En paralelo, otras voces en la oposición plantean que pareciera existir una intención del gobierno de desviar la atención hacia controversias menores en lugar de abordar el debate de fondo que, según afirman, es la reforma tributaria.
Hola, buenas noches. Quería informar de un choque que involucra a 3 vehículos en la avenida Alemania, pasado Marconi hacia la clínica Los Andes. Para que tengan precaución los automovilistas, un choque triple en la avenida Alemania entre Marconi y la clínica Los Andes. Gracias.
Te escuchamos. Tu información es importante.
Radiograma.
Ahí estaba el reporte entonces de auditores desde Radio Bio Bio en Los Ángeles sobre este accidente que involucra a tres vehículos. Vamos a seguir revisando más noticias porque la Central Unitaria de Trabajadores, la CUT, convocó a marchar este 1 de mayo a lo largo del país. El llamado es a defender los derechos conquistados con la demanda del salario mínimo encabezando la movilización.
En Santiago, el punto de encuentro será en el sector de Metro Moneda, frente al edificio de la CUT, a las 10 de la mañana. Desde ahí se iniciará una marcha por la calzada sur de la Alameda hasta la calle Santa Rosa, punto clave, donde estará emplazado el escenario central.
No solo en la capital habrá movilizaciones, desde Iquique hasta Puerto Natales, diversas ciudades del país se suman a la jornada con marchas y actos convocados en distintos puntos del territorio.
La demanda más relevante de los trabajadores apunta al salario mínimo, tras las frustradas negociaciones con el gobierno que no acogió la propuesta de elevar a 637 mil pesos.
El vicepresidente de la multisindical, Leonel Sepúlveda, enfatizó en que si bien esta es una movilización convocada por los trabajadores, compete a una variedad de grupos sociales que también estarán manifestando sus demandas este 1 de mayo.
Una cosa importante que va a suceder mañana es que se va a juntar todo el mundo social en torno a la marcha del 1 de mayo. También van a haber demandas de los pobladores que van a estar con nosotros mañana, de los estudiantes que también van a marchar con nosotros y de distintos grupos sociales.
El diputado de la UDI, Daniel Lilayú, emplazó a la oposición a condenar eventuales disturbios durante la jornada de movilización.
Están en todo su derecho a marchar. Espero que también respondan de la destrucción del inmobiliario público o privado, que siempre pasa en estas marchas. La oposición claramente está volviendo a hacer lo que trató de hacer anteriormente y no dejó gobernar a Piñera.
La movilización de este 1 de mayo se proyecta como una jornada de alta convocatoria a nivel nacional, marcada por demandas laborales pendientes y un escenario político tensionado donde los trabajadores buscan instalar sus exigencias en el debate público.
La campaña de vacunación contra la influenza superó el 60% del público objetivo, según el Ministerio de Salud.
En cuanto a otros virus, la inmunización contra el sincicial en los lactantes alcanzó un 88%. Montserrat Tapia nos cuenta más.
Con la llegada del frío y el aumento de las enfermedades respiratorias, el Ministerio de Salud reforzó su llamado a vacunarse. La subsecretaria de Salud, Alejandra Pizarro, destacó que la vacunación contra la influenza alcanzó un 61,2% de cobertura, con más de 6 millones de dosis aplicadas. La autoridad también advirtió que la circulación del virus influenza A seguirá aumentando, por lo que hicieron un llamado a seguir vacunándose por la implicancia que esto tiene en las hospitalizaciones por casos graves.
Lo que nos ayuda a prevenir la vacuna contra influenza son las infecciones y las enfermedades graves. Es que los pacientes se hospitalicen por influenza o que incluso mueran. Por lo tanto, nos ayuda a bajar también la carga hospitalaria y de consulta de urgencia por enfermedades respiratorias.
En la misma línea, el jefe de epidemiología, Jorge Vilches, abordó la preocupación por la red asistencial en medio del alza de enfermedades respiratorias.
El virus de la influenza, ya con un 14,9% de positividad, 4 puntos porcentuales por sobre lo registrado la semana anterior, y también observamos ya en las últimas 3 semanas de manera consecutiva un alza en la participación del virus de la influenza en el total de las muestras respiratorias que recibe el instituto.
En cuanto a otros virus, la inmunización contra el virus sincicial en los lactantes alcanza un 88%, mientras que la ocupación de camas críticas llega al 69% en pediatría y supera el 90% en adultos. Por ahora el mensaje sigue siendo claro: vacunarse a tiempo y mantener medidas de autocuidado, como el uso de mascarilla y ventilación de espacios, sobre todo para proteger a niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones en Bio Bio Radiograma.
Vamos a otros temas. Una investigación permitió desarticular una organización criminal que operaba desde el puerto de San Antonio para exportar cocaína oculta en sacos de harina a Australia.
La Fiscalía Regional de Valparaíso comunicó que las 6 personas formalizadas en este caso utilizaban empresas de fachada para concretar los envíos. Gloria Bahamondes, desde Radio Bio Bio en Valparaíso, con el detalle.
4 personas quedaron en prisión preventiva por tráfico de drogas y asociación ilícita tras una investigación que desbarató una organización que exportaba cocaína a Australia desde el puerto de San Antonio, ocultando 58 kilos de droga en cargamentos de harina mediante una empresa de fachada, en una operación coordinada con organismos internacionales. Según explicó la fiscal regional Claudia Peribancic, la banda logró enviar droga a Sydney, donde era comercializada a alto valor, con un avalúo cercano a los 12 millones de dólares. 4 de los imputados quedaron en prisión preventiva mientras se busca extender la medida a otros 2.
Realizar una operación de exportación, supuestamente de mercancía lícita, como eran harina, y en la cual fue contaminada por 58 kilos de clorhidrato de cocaína, sustancia que, como es sabido, se vende a mucho mayor valor, evaluándola en principio una venta que podría haber significado un monto hasta de 12 millones de dólares.
Desde el Ministerio de Seguridad, la ministra Trinidad Steiner destacó que el procedimiento permitió sacar del mercado droga evaluada en cerca de 11 mil millones de pesos, relevando además el trabajo coordinado con policías extranjeras.
Un procedimiento exitoso que es la incautación y sacar el día de mañana del comercio esta gran cantidad de droga que equivale a 11 mil millones de pesos. Este tiene que ver con el eje que ha tratado de transmitir el Ministerio de Seguridad en la forma de trabajo coordinada y conjunto, y no solamente con actores nacionales, sino que además el día de hoy tenemos el trabajo coordinado con la Policía de Australia.
En tanto, Alejandra Arriaza, directora nacional de aduanas, señaló que este tipo de casos responde a un fortalecimiento en los sistemas de fiscalización y análisis de riesgo, especialmente en puertos, donde se concentra la mayor parte del comercio exterior.
Ser parte del trabajo, aportar con el trabajo experto que tiene aduana, con la tecnología que tiene, hacer el mejor trabajo conjunto con las demás autoridades y, por supuesto, participar también de lo que se necesite para la persecución de estos casos, para que efectivamente podamos sacar estas organizaciones de estos tráficos y de la ciudad.
La investigación se extendió por más de un año e incluyó coordinación con autoridades internacionales, permitiendo identificar el contenedor, concretar entregas vigiladas y detener a los involucrados en distintos domicilios, mientras el caso continúa en desarrollo. Desde la región de Valparaíso, Bio Bio, la radio.
Entre 2019 y 2025, los casos de violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes aumentaron un 46,4% según la Defensoría de la Niñez.
El organismo también advirtió un alza en los homicidios en este grupo, de 279 en 2023 a 387 en 2025. María Agramunt, con más antecedentes.
Un escenario preocupante es el que expone el último diagnóstico sobre la situación de derechos de la niñez y adolescencia de la Defensoría de la Niñez, el que enciende las alarmas por el aumento de autolesiones y violencia sexual, pero también por los 41.000 menores que se encuentran en listas de espera para acceder a programas de protección. Entre los antecedentes más críticos destaca el incremento de un 46,4% en los casos de violencia sexual entre 2019 y 2025. A esto se suma un alza del 137% en egresos hospitalarios por lesiones autoinfligidas, junto con 387 homicidios de niños, niñas y adolescentes registrados solo en 2025. El defensor de la niñez, Anuar Quesille, explicó que el origen de estas preocupantes cifras muchas veces se encuentra en la falta de respuesta estatal, planteando un desafío concreto para la agenda política que sigue.
Y la incapacidad que tiene el Estado para responder a tiempo estos problemas que son graves radica muchas veces en situaciones de violencia sexual y además también en materia de violencia, por ejemplo, en contextos educativos.
Desde el Ejecutivo, el subsecretario de la Niñez, Marcelo Sánchez, mostró preocupación por las cifras, sumando que no solo hay que implementar medidas, sino que hay que trabajar en prevenir estas situaciones que ponen en peligro a las niñeces.
Pero también desde la lógica prevencional, desde poder llegar antes y dejar de llegar tarde, desde preocuparnos de que el intersector cumpla. La verdad es que la niñez hoy día está en una situación crítica, tenemos factores de riesgo que antes no había, el desarrollo del crimen organizado, la movilidad humana.
El informe también advierte sobre problemas persistentes en convivencia escolar, un aumento del ciberbullying y un alza del 73% en la tasa de víctimas de explotación sexual entre 2022 y 2024, una de las formas más graves de vulneración de derechos. El diagnóstico no solo expone cifras alarmantes, sino también una respuesta institucional que aún resulta insuficiente en cobertura y oportunidad, manteniendo como desafío pendiente la protección efectiva de la niñez en el país.
Análisis y profundidad. Radiograma.
La música popular chilena está de duelo tras la partida de Ismael Bustos a los 71 años.
Como pilar fundamental del dúo Los Hermanos Bustos, Ismael se consolidó como una figura imprescindible de la movida ranchera en nuestro país, dejando un legado de décadas que marcó a generaciones de seguidores. Paula Gómez nos informa.
Aquí te mando mi amor esta carta.
El folclor nacional está de duelo. A la edad de 71 años falleció Ismael Bustos, célebre artista y pilar del histórico conjunto Los Hermanos Bustos, proyecto que lideraba en compañía de su hermano Fernando. El deceso fue comunicado por su círculo cercano y por el municipio de Curacaví a través de sus redes sociales. Ismael Bustos estuvo presente en la radio compartiendo su talento y cercanía con todos nuestros auditores. Con más de 6 décadas de trayectoria, Los Hermanos Bustos se consolidaron como grandes referentes de la música popular. El presidente de la Sociedad Chilena de Autores e Intérpretes Musicales y vocalista de Sinergia, Rodrigo Osorio, lamentó la partida de Bustos y manifestó que